Sí, quiero ser así, amados hermanos. Yo también los quiero saludar a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que nosotros todos estamos en espera. Todos en espera. Si no fuera así, entonces viniéramos aquí juntos, así solamente como en cualquier reunión. Pero déjeme leer una palabra. Nuestro hermano Schmidt ayer ya leyó en una parte del Salmo 19. Yo quiero leer en Juan 1. Aquí tenemos la respuesta. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. Así fue al principio con Dios. Todo fue hecho por ella. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y déjenme también leer otro verso o dos de 2 de Corintios 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Amado, yo ahora no quiero citarlo de la Biblia de Menge, sino de Lutero, la Biblia de Lutero del 88. Dice, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oh, amados, estamos sencillamente conmovidos, es la obra de Dios. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ahora la pregunta, ¿cómo Él edifica su iglesia? ¿Cómo Él la edifica? Justificación por fe, santificación por la palabra de la verdad, y después el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Estamos preparados para que todo esto suceda en nosotros, o dejar que todo esto suceda en nosotros, que Él entre en nosotros? Amados, esa es su voluntad, esa es su voluntad, y su voluntad Él la va a realizar. Nadie lo va a poder impedir, ni todo el infierno lo va a poder impedir. Entonces vamos a permanecer con completa fe y completa confianza en Él, esperar por todo eso. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Hermano Fran, no debería llamarme al frente porque yo necesito mucho tiempo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, con espera, estamos ante ti, oh Dios, y miramos a ti. Señor, que ya te han llevado la alabanza a través de las alabanzas que tocamos y los instrumentos. Y Señor, te damos las gracias. Tú has tomado tu pueblo, tú lo has comprado nuevamente. Y tú los vas a bendecir, Señor. Señor, tú edificas tu iglesia y por esto estamos agradecidos, oh Dios. Quieras tú bendecir y utilizar. Lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Y permite que tu pueblo sea un corazón y un alma, oh Señor. Yo también quiero llevar esta petición de nuestro hermano Wagner de Austria. Él ha pedido y nosotros oramos por él y por su familia, Señor. Le pido, Señor, por gracia, que tu soberana gracia sea revelada en él, que la enfermedad desaparezca para la gloria y honra de tu nombre. Aleluya. Y te doy las gracias por toda tu fidelidad en el santo nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sí, alabado sea el Señor nuestro Dios. El final va a ser coronado y bienaventurado el que persevere hasta el final. Hemos recibido saludos de Finlandia, de Austria, el hermano Wagner escribió, hemos escuchado de Dublín y saludos de las diferentes naciones, de Dinamarca también y de todos lados también han llamado. Y gozamos realmente de corazón, como el hermano Schmidt ya mencionó, de que tenemos la oportunidad de alcanzar a todo el mundo y de compartir la palabra de Dios con la humanidad una vez más. Nosotros hemos llegado al último mes del año, miramos atrás, yo miro atrás a todos los viajes a través de muchas naciones. En enero comenzamos y si Dios quiere, segundo fin de semana de ahora en diciembre estaremos en Palermo, el tercer fin de semana estaremos en Rumanía y Serbia, y el cuarto fin de semana en Zurich, y el quinto fin de semana en Krefeld, y después el primer fin de semana en enero, otra vez aquí en Krefeld con todos ustedes, de cerca y de lejos. Nosotros le encomendamos todo al Señor, Él lo va a hacer todo bien. Nosotros no podemos parar el transcurso de la historia. Por el contrario, nos gozamos de que sobre la tierra, en lo político y en lo religioso, todas esas cosas están tomando su curso y su forma, y hemos entendido que desde el 21 de diciembre ya no va a haber más control de las fronteras, ya se puede desde el norte más alto de Estonia, Lituania y viajar hasta Barcelona o volar o manejar sin no va a haber más control en la frontera, todo se está ordenando bíblicamente. El último poder mundial se produce o se levanta ante nosotros. El dólar americano pierde cada vez más su valor y el euro sigue subiendo y Europa va a gobernar el mundo. Todo está tomando su curso, todo tiene su todo es correcto según la palabra, y aunque a nosotros nos duela profundamente, en la palabra de introducción lo escuchamos, Él creó todo, lo visible y lo invisible, y en Génesis 1, verso 1, comienza ya con al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces, después sucedió en el año 1851, creo, que el hijo amado de un Carlos Darwin murió en tuberculosis y el hombre perdió la fe y puso su pensamiento en una falsa dirección, y después entonces escribió creo que fue en 1859, hizo su tesis de la evolución, y entonces ahora nos damos cuenta que en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, la mayoría votó porque la enseñanza bíblica sobre la creación, que no debe ser enseñada en las escuelas, sino la teoría de la evolución de Darwin. Esto es sencillamente inentendible. La caída es muy, muy grande. Y todo toma forma, está formándose ante nosotros. Quizás también en este campo podemos hablar en las familias y los matrimonios. Ya no es lo mismo como fue antes. Incluso homosexuales reciben el mismo estatus. Todo el divino orden de Dios es echado, botado a un lado, y el orden del cual el enemigo está haciendo es saludado o tomado, recibido con agrado, y así todo está tomando su curso. Y la esperanza es, ya no hay más esperanza para este mundo, sino solamente en Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Estamos agradecidos de que Dios nos haya llamado y de que podamos creer de corazón, como dice la Escritura. Quizás también la información sobre el viaje a Israel, si Dios quiere, y el Señor no ha venido, del 5 al 15 de mayo, el próximo año, todavía hay unos cuantos puestos vacíos. Si alguien quiere venir, quiera inscribirse o anunciarse ahora en diciembre. Hermanos y hermanas, miramos siempre a la palabra y vemos las promesas, vemos las profecías y el cumplimiento en el pueblo de Israel, en la iglesia, y ahora también en la iglesia novia. Estamos sencillamente agradecidos por la orientación. Yo quería decir, por la orientación infalible dada a los santos, la que Dios nos ha dado a través de su palabra y por su gracia nos lo ha regalado. Ningún pensamiento propio, ninguna interpretación, sino la palabra de Dios, verla en el significado o recibir la revelación del significado de ella por gracias. Si se trata del ministerio del hermano Branham o de lo que él enseñó y que fue revelado por Dios, nada nos da molestia a nosotros. Nosotros, por gracia de Dios, podemos todo ordenarlo según la Escritura. Incluso si el hermano Abraham ocho veces, creo, o varias veces, habló de Apocalipsis 10, verso 7, según su ministerio, nosotros lo podemos ordenar bíblicamente sin ninguna molestia, sin ningún problema. Yo quiero para esto dar algunas escrituras bíblicas para ayudar en especial a todos nuestros hermanos, los cuales todavía no han pisado el suelo de revelación, cuales tienen las palabras o las letras y las utilizan sin que el Espíritu Santo los guíe en la relación, el contexto al cual pertenecen. Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23. Israel es mi hijo, mi primogénito. Hosea, capítulo 11. Hosea, capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2, verso 14 y 15. Lo podemos leer. Mateo 2, verso 14 y 15. Y él despertando tomó para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Jeremías, capítulo 31, verso 6 al 9. Jeremías 31, verso 6 al 9.
Ephraim ist mein erstgeborener
Efraín es mi primogénito. Después en Deuteronomio 14, verso 1. Hijos sois de Dios el Señor, o vuestro Dios. 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7, verso 14. Primera de Crónica 14, verso 13. Yo le seré padre por padre, y él me será por hijo. Ser repetido en Hebreos 1, verso 5. Y después, el puente hacia el Hijo de Dios e hijos e hijas de Dios, 2 de Corintios 6, verso 17 y 18. Esto ya lo hemos escuchado. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17 y 18. En la unidad, Dios hizo un grupo, digamos así, o sea, del singular al plural. Vamos a leer en 2 de Corintios 6, verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y ahora viene el texto de 2 de Samuel 7, verso 14. Y ahora viene en plural. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es permitido. Primero, el Hijo de Dios, tú eres mi Dios. En ti tengo complacencia. Ahora vienen los llamados, los elegidos son mencionados. Y la unidad o de singular, Hijo de Dios, se hizo al plural, hijos e hijas, o fue transportado al plural a los hijos e hijas de Dios, o transportado a los hijos e hijas de Dios en plural. Y vosotros, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Es maravilloso, eso no es ninguna contradicción, es sencillamente la revelación de lo que todos los hijos e hijas de Dios a través sucedió a través del Hijo de Dios. A través de Él tenemos hemos recibido la adopción de hijos, como está escrito en Gálatas 4, a partir del verso 4, cuando se cumplió el tiempo. Y Pablo, correctamente, del singular, hizo el plural para mostrar, aquí se está cumpliendo el sentido y el objeto de la redención culminada en la cruz en Gólgata. Como ya lo leímos, tú eres mi hijo. De Egipto te llamé de Egipto. Y después otra vez en el profeta Oseas de Egipto. Y después José tuvo que ir a Egipto para que la palabra se cumpliera, hablándolo proféticamente, aquí cumpliéndose en realidad. De Egipto llamé a mi hijo, pero uno no le quitó el significado al otro o eliminó al otro, no, sino que todo perteneció correctamente en su tiempo o en su puesto. El llamado a salir afuera al pueblo de Israel de Egipto, tú eres mi primogénito. El llamado del Hijo de Dios, el éxodo del Hijo de Dios, del primogénito entre muchos hermanos. En él se tuvo que cumplir la profecía bíblica. Pertenece conjunto, pero una cosa es esto y la otra cosa es esto. Aquí Israel, aquí el Hijo de Dios. Y después, justo al final, todos los hijos e hijas de Dios, como llamados para preparar como iglesia preparada, como hijos e hijas de Dios. Asimismo es con Apocalipsis capítulo 10 y el que estuviera realmente interesado, aunque sea un poco, en ser enseñado por Dios, él solamente necesita mirar en la Santa Escritura y él, si él necesita, si él quiere, él solo necesita leer en Colosenses 2 y después hacer una comparación con Apocalipsis capítulo 10. Leamos en Colosenses, perdón, vamos a leer primero en Apocalipsis 10 y démonos cuenta de que aquí se habla de del misterio de Dios en singular. Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios, singular, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pregunta: ¿cuál es el misterio de Dios, el cual aquí llega a consumirse o a terminar? Vamos a leer en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y del Cristo. Hay muchos misterios. El misterio de Cristo y la iglesia. El misterio con Israel y la iglesia. En Romanos, mostrado en Romanos capítulo 9 al 11. Pero aquí, el misterio de Dios, singular. Y en el verso 3 tenemos la respuesta. Esto no necesita nadie más interpretarlo. Está en la palabra de Dios la respuesta. Vamos a leer otra vez el verso 2 y después el verso 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, esto ha sucedido ya, esto con nosotros. ¿Somos ya unidos en amor unos a otros? ¿Estamos nosotros realmente en el camino a vivir lo que está escrito en el siguiente, en la siguiente expresión? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, ya, pleno entendimiento, a fin de conocer, o sea, todo lo que Dios ha preparado, ha prometido y nos ha dejado en su palabra, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y este misterio es Cristo, en el cual todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios revelado en Espíritu, justificado y anunciado y creído y ascendido al cielo. ¿Dónde está ahí un problema? El hermano Branham, como el último mensajero de la séptima edad de la iglesia, fueron revelados todos los misterios de la palabra y él tuvo el derecho de hablar y relacionar su ministerio con Apocalipsis 10. Pero una y otra vez él mencionaba en plural de los misterios que habían sido revelados. Solamente cuando él leía la escritura bíblica, se escuchaba en singular, pero cuando él mismo lo decía siempre en plural, porque él fue enviado por Dios, llamado y enviado por Dios, para que realmente todo lo que Dios nos dejó para revelarlo, todos los misterios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. ¿Dónde está ahí el problema? ¿Dónde está el problema con Éxodo 4 de Egipto, de saqué, tú eres mi primogénito? ¿Dónde está el problema de Egipto, llamé a mi hijo? En aquel entonces el pueblo de Israel, aquí el Hijo de Dios, después 2 de Corintios 6, nosotros como hermanos y hermanas, podemos también ser metidos en esto, en el gran plan de salvación de nuestro Dios. Para que nuestro Dios, nuestro Señor, pueda decir, aquí estoy, yo y todos los que Dios me dio a mí, para que se pueda cumplir, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, para que se pueda cumplir. Él se hizo igual a nosotros y nos llamó hermanos o a sus hermanos. El plan de salvación de Dios es un plan glorioso, el cual Dios tiene con la humanidad. Bienaventurados todos los que creen al Señor, porque solamente con fe realmente pisamos el suelo de revelación. Y ahí también hay que poner atención. El que lea en Números se dará cuenta que incluso que un enemigo, digamos así, de Moisés, alguien que por sí mismo se paró, quizás lo debamos leer, lo podemos leer para que todos lo sepan. Yo no quería entrar ahí, pero a veces uno necesita, incluso si uno se para ante el manto de revelación y ha pisado suelo de revelación, tiene que ser con temor, no con propia intención y mucho menos en contra del orden divino, el cual en aquel entonces por Moisés y Aarón en la iglesia era válido. Vamos a leer en Números, capítulo 16. Voy a leer solamente el verso 19. Y ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Sí, pueden imaginarse esto. Ahí estaba Datán, Abrián y todos, sean quien sea. En vez, ahí en el sitio ante el tabernáculo de reunión, o el tabernáculo de revelación, dice en alemán, donde Dios le hablaba a sus siervos, etc. Ahí se reunió toda la iglesia en contra del siervo de Dios, en contra del orden divino. Y nosotros todos sabemos lo que después sucedió. Vamos a leer el verso 19 otra vez. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: después vino la separación y después vino el juicio sobre aquellos los cuales se pararon en contra de el santo plan divino en aquel entonces y dijeron: nosotros también estamos aquí, nosotros también tenemos un ministerio, nosotros también somos santos, toda la iglesia es santa. Eso es bonito, claro, pero si Dios da un llamamiento divino, Entonces, tenemos que escuchar y tenemos que respetarlo. Si el hermano Abraham, el 7 de mayo de 1946, se le dijo, como a Moisés le fueron dadas dos señales, también a ti serán dadas dos señales. Nosotros hemos conocido lo que Dios ha hablado con el llamamiento, con el envío en relación a las promesas que fue dada en el Viejo Testamento, dada por Dios en Malaquía, en los últimos versos de nuestro Señor, en el Nuevo Testamento, en Mateo 17 y Marcos 9, fue confirmado. ¿Qué queremos nosotros más que eso? Pero también ahí, como en la palabra de ayer en la noche, de la segunda carta de Juan, también realmente hay que pararse ahí. Ahí tiene que estar escrito en el futuro. El que no conoce que Jesucristo en carne regresará o vendrá. Todo tiene su puesto, pero incluso los traductores tuvieron a veces el profundo sentido, no lo entendieron y tradujeron según lo que ellos pudieron entender. Es realmente así, hay más de 80 problemas de traducciones así, uno los pudiera ver, pero el Espíritu de Dios nos guía en toda verdad y nos damos cuenta de lo que trataba en Primera de Juan capítulo 4, de que todos reconocieran que Jesucristo había venido en carne. Ese es nuestro reconocimiento. Y asimismo, de que Él regresaría como el mismo, ayer, hoy, y el mismo por toda la eternidad. Y esto con su regreso, la resurrección corporal de los que han muerto en Cristo, y la transformación de los cuerpos de los que están viviendo en Cristo está relacionado también a esto. Y nuestra conjunto ascensión en las nubes, como está escrito, y esa es la santa palabra de Dios. Entonces, bienaventurado el hombre que la palabra de la verdad bajo la guianza del Espíritu Santo la transmite. Y cada escritura bíblica tiene que ser de en el orden divino para que todos sean enseñados exactamente por la palabra y por el Espíritu Santo ser guiados a toda verdad. Nosotros creemos en la apertura de los siete sellos. Yo tengo la certeza, no tengo que decirlo siempre, pero yo estuve con el hermano Abraham solamente unos cuantos días unas cuantas semanas antes y él me dijo a mí que él se mudaría a Tucson por la visión que Dios le regaló a él. Yo no salté de algún lado falso, sino que yo, en todos los años yo viví el ministerio y yo sé de lo que estoy hablando y no tengo ninguna molestia o problema de ver el completo cuadro del mensaje con la palabra y de la palabra con el mensaje, de transmitirlo a otros. Y esto realmente nos diferencia a nosotros de todos los demás, los cuales llaman al profeta, lo ponen como el punto principal, pero después uno casi que no lo debería de decir. Pero después casi prácticamente se hace un culto a un hombre. Y entonces después significa el objeto, significa algo, incluso el flujo o el traje de él y la tumba, etcétera. Y tratan de darle que sí un pedazo a otro. Entonces ya no necesitamos ir a la iglesia católica. Ya podemos quedarnos ahí. No, y otra vez no. El profeta más grande tuvo la tarea de prepararle el camino al Señor, y ningún profeta da testimonio de sí mismo, sino el ministerio del sino que hace el ministerio, y Dios da testimonio de la palabra que él lleva. Y como ayer dijimos, no los profetas como confirman. Ellos no llevaron la gente como confirmación a Dios, sino que Dios en los días del profeta Elías, él volvió el corazón de los hijos de Dios a los padres. El profeta hace lo que Dios le pidió que hiciera, y entonces con esto ya había terminado su parte. El resto es Dios, a través de su presencia, a través de su confirmación entre el pueblo, lo hizo o lo hace, y él volvió entonces los corazones. Y así mismo es hoy, y no el hermano Abraham, el hermano Abraham, o el hermano Pablo, o el hermano Pablo, o el hermano Moisés, y el hermano Moisés. Todos estos hombres de Dios, ellos tuvieron en su parte en el anuncio, en su ministerio, y así pusieron su parte, así de que nosotros hoy tengamos la completa palabra, el completo evangelio y la guianza de regreso al original, al principio, por gracia, y que lo podamos vivir por gracia. Pero Pablo pregunta en la carta a los Corintios: ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quiénes son ellos? Ellos solamente son siervos de Dios, pero Dios confirma la palabra que dice Pablo después: el uno sembró, el otro cosecha, el otro regó, pero Dios es el que regala el crecimiento por gracia. Lo mismo sucede hoy. Puede el hermano Müller, tú conoces bien el campo, etcétera. Puede en el campo, incluso lo más pequeño, o el sembrador, él solamente siembra, pero no puede hacer nada, ni lo menor, para el crecimiento. Él siembra y después él se puede ir a dormir. Después él se puede dormir. Él sembró. Por el resto, cuida el Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos, el Dios del cielo, regala gracia, regala lluvia, para que la vida que está, el germen de vida que está ahí en la semilla del trigo, pueda producirse. Y también necesite después la sol, para que a través del poder, del calor, la vida que está en esa simiente, sacarla o se produzca. ¿Quién ha entonces cuidado de eso? ¿Quién ha puesto algo de eso? Todo es el Señor. Todo lo hace el Señor. Nosotros sembramos. El Señor regala la lluvia. El Señor regala el sol. El Señor llena. Y el Señor cuida de su palabra. Y así como si nosotros llevamos su palabra, Él cuida de nosotros. Y su palabra en nosotros por gracia. Para confirmar su palabra en nosotros por gracia. Si nosotros aquí en 2 de Pedro leemos en el verso 17, 18 y 19, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17, 18 y 19, si debíamos leer hasta el 20, es algo muy conocido por nosotros. Pues cuando él recibió de Dios Padre, 2 de Pedro 17, perdón, 2 de Pedro 1, 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo me alegro desde hace un tiempo, cada vez nuevamente cuando yo leo esto. El testimonio de Pedro, testigo visual y no suficiente, sino también testigo audible. Escuchen bien, verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Nosotros estuvimos ahí. Nosotros con él subimos en el monte. Nosotros vimos a Moisés y Elías. Y Pedro hubiese podido decir: yo estuve preparado para hacer tres enramadas, una por el Señor, una para Moisés y otra para Elías. Y después viene esa nube con luz sobrenatural, la luz sobrenatural de Dios. Y después vino la palabra. Y en alemán tenemos la traducción un poco más exacta, pero voy a leer una vez más el verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y después viene el paso, la gloriosa experiencia. Pero no, él va entonces a la palabra profética y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La experiencia más grande con Dios, una experiencia tan grande, es buena, le damos gracias a Dios. Pero el siguiente paso, regresar a la palabra, regresar a la profecía bíblica, regresar a la orientación divina, no viene a través de experiencia, la divina orientación viene a través de la palabra de Dios. Y por esto, y si tenemos también la palabra profética más segura, hermanos y hermanas, amigos, ¿qué debemos decir nosotros hoy aquí? Si Pablo hoy estuviera aquí, ¿qué él nos diría hoy? ¿Qué él nos hubiese dicho? Si Pedro estuviera aquí hoy, si los apóstoles estuvieran aquí hoy, ya en aquel entonces dijo nuestro Señor, muchos profetas han deseado ver lo que ustedes ven y de vivir lo que ustedes viven. ¿Y qué debemos decir nosotros hoy? Todos los creyentes a través de los 2000 años tuvieron el deseo de ver el cumplimiento, de vivirlo, lo que sucedería al final. Y nosotros hemos recibido, somos una generación que recibió mucha gracia, con corazones abiertos, con ojos abiertos, ojos ungidos, oídos ungidos según la palabra. El que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Según la escritura de Apocalipsis 3, te aconsejo que compres colirio para tus ojos y unjas tus ojos para que veas. Hermanos y hermanas, sin revelación por el Espíritu Santo, no vemos nada. Tiene que ser revelado a nosotros por Dios. Y por la palabra, somos nosotros enseñados por Dios y por el Espíritu. Esa enseñanza también sobre la profecía, por gracia, nos es mostrado también en su cumplimiento de la forma más exacta. En el profeta Daniel ya está escrito en el verso, dice, sella el libro hasta el tiempo, el fin. Y entonces muchos van a escudriñar y después entonces el entendimiento va creciendo. El divino entendimiento para el cumplimiento de la profecía bíblica llega en relación al tiempo, en el tiempo en el cual esa profecía bíblica se cumple. Y como nosotros vivimos en este tiempo, no puede ser de otra forma. Somos guiados por Dios en la palabra. Y vemos realmente cómo todo se está cumpliendo, todo tiene consigue su puesto, sea también en Israel y en Jerusalén. Yo le digo sinceramente, si ya se está hablando de que la paz, los contratos de paz hasta el final del último año deben de ser hechos y firmados, etc. Hermanos y hermanas, el que lee, el lector, también, que se dé cuenta, el que lee se dé cuenta. Cuando ustedes vean, el lector se dé cuenta. Lo que está en el profeta Daniel, lo que está en el Apocalipsis, el lector que vea el cumplimiento, él se dé cuenta. Y mira la cosa desde con el fundamento bíblico. Y entonces escuchamos que también que pacto que se está hablando también incluso del monte de Sion. Y entonces solamente necesitamos leer el libro una vez, leerlo, escudriñarlo y darnos cuenta de lo que Dios ya había prometido. Déjeme leer una escritura más importante de la carta de los Hebreos, capítulo 11. Porque siempre se trata del tema el rapto. Y aquí, en Hebreos 11, tenemos en el verso 5 la historia o la experiencia, el rapto de Enoch. Hebreos 11, verso 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. No fue hallado más, dice el alemán, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y después leemos justo en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo algunas escrituras bíblicas las busqué que hablan del agradar a Dios, empezando con Génesis 4, verso 4, cuando Abel le dio un sacrificio agradable a Dios y él lo vio y lo tomó. Después también vemos en todo el Viejo Testamento, en Levíticos 1, verso 1, creo, o 3 personas. Yo espero que los traductores no se molesten conmigo. En Génesis 1, verso 3, en Levítico 1, verso 3, si su ofrenda fuera holocausto, voy a leer solo la última parte. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Ofrecerá para que sea y será aceptado para expiación suya. En todo el Viejo Testamento, todos los sacrificios y holocaustos tenían un solo objeto: de recibir perdón, de recibir reconciliación. Pero para alcanzar agrado a Dios, de que Dios no tenga más ira y no les cuente más, sino que Él mire misericordiosamente y que recibe agrado, con agrado al sacrificio y a la persona que lo llevaba. También en Levítico 22, verso 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo 22-29, y cuando ofreciere sacrificio de acción de gracias al Señor, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Siempre se trata de la aceptación del agrado de Dios que venga sobre la persona que lleva el sacrificio. Y aquí incluso la comparación en Levítico 33-16, para tener agradecimiento de aquel el cual habitaba en el arbusto, de aquel el cual estaba sobre Moisés, que envió el envío e hizo el llamamiento. Y aquí nos damos cuenta de que el agradecimiento o la aceptación de Dios estaba sobre aquel que Él envió y que Él llamó y envió. Y después entonces estaba su agrado sobre todos los demás, los que después llevaban su sacrificio, etcétera, a Él. En Primera de Samuel 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor? Aquí tenemos, vemos que se habla de sacrificio que sea agradable a Dios, pero aquí entonces viene en juego también la obediencia, no solamente el sacrificio, el cual sea llevado de alguna manera, sino la relación a la, al obedecer. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Y después viene la expresión: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros pudiera leer y seguir leyendo todas las gloriosas escrituras bíblicas que hablan de agradecer, de agradecimiento, de ser agradable a Dios en singular y también en el en completo el pueblo de Dios. Y después viene en Primera de Corintios capítulo 10 en relación al Viejo Testamento, los cuales fueron bautizados en el mar, llamados a salir afuera, bautizados en el mar, bautizados en la nube que tomaron de la piedra, del agua de la piedra, y después está escrito, pero en la mayoría de ellos Dios no tuvo complacencia o no encontró agrado. Tenemos que ir a Isaías, donde se habla del siervo del Señor, de nuestro Señor y Redentor, de que el agrado de Dios estuvo sobre él y que él llevaría la justicia y que sería y culminaría victoriosos. En el Hijo de Dios estuvo la complacencia de Dios en ambas partes, en el bautizo en Mateo 3 y después en el monte de configuración fue confirmado de la transformación. Hermano, Enoch fue raptado y estaba agradado a Dios. La pregunta es, ¿cuadramos nosotros, caminamos nosotros con Dios y cuadramos con su palabra y con él? Porque solamente así podemos tener el agrado de Dios, y a esto pertenece de que la iglesia sea libre de toda doctrina extraña, libre de toda influencia extraña. Dios y inclinada ante Dios, opuesta, ordenada bajo Dios, de su Espíritu y su palabra, así de que solamente puede suceder realmente lo que Dios ha escrito y prometido. Y después, rápidamente, en las cartas de Pablo a Timoteo, solamente unas cuantas escrituras, unos cuantos versos. En Primera de Timoteo, capítulo 1, leemos en el verso 3, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo, un hombre llamado y enviado por Dios, él conocía la responsabilidad y él transportó esa responsabilidad también a su el siervo de que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, que los pare y que no se los acepte, porque la iglesia tiene el derecho de permanecer en la enseñanza clara y verdadera de la Santa Escritura. Manténlos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y solamente en la palabra podemos ser santificados. Después el verso 5 y 6 de Timoteo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Aquí podemos hacer un puente al 2 de Tesalonicenses 2. Porque ellos el amor a la verdad no tuvieron el amor a la verdad. Entonces Dios les envió un poder engañoso. Hermanos y hermanas, yo nos pregunto a todos nosotros, ¿está el amor perfecto en nosotros? ¿El amor realmente así a la verdad, tan fuerte con Dios y hacia Dios y a sus palabras, de permanecer en la verdad, Y bien, entonces digan amén. Amén. Entonces ya no hay puesto para doctrinas falsas o extrañas. Vamos a seguir leyendo el verso 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Sí. Y después el verso 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Lamentablemente no fue así solamente al principio, sino también ahora en nuestro tiempo. Hermanos, y completas direcciones se han apartado de la palabra de la verdad, y a veces realmente es realmente no solamente palabrería lo que es expuesto y ninguna predicación de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3, verso 15 y 16. Quizás el verso 14 también. En Primera de Timoteo 3, verso 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Antes, ya en la palabra de introducción lo escuchamos. Yo estaré, habitaré en ellos. Yo caminaré a través de ellos. Yo mi obra la voy a seguir adelante a través de la iglesia. Padre, tú en mí y yo en ellos. Aquí tenemos cómo es la obra de relación o la continuación de la obra de relación con Cristo y la iglesia, y Dios puso los diferentes ministerios en la iglesia, y el deseo de los apóstoles era que todos los que tomaran parte del anuncio puedan saber cómo uno en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, se debe de comportar. La iglesia de Dios no es ningún club. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y todo lo que no es verdad no tiene nada que buscar en la iglesia del Dios vivo. No tiene ningún puesto. La baluarte, columna y baluarte, no va a llevar ninguna falsedad. Es llevadora de la palabra de Dios. Y columna y baluarte de la verdad. Y esto no puede ser conmovido. Edificados sobre el fundamento de la doctrina de apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra principal. Y después en el verso 16, muy conocido todo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál testimonio tan grande? En el capítulo 4, en el verso 6, tenemos una vez más la precaución, amonestación que debe llegar al corazón. 1 Timoteo 4, verso 6, verso 16, perdón. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. que oyeron. Y esto lo queremos todos nosotros. Nosotros como predicadores queremos estar preparados para el... Nosotros mismos queremos estar preparados para el regreso de Jesucristo. Queremos que todos estén preparados, los que han escuchado la palabra de Dios por nuestra boca. Quieran todos, en todo el mundo, tomarlo de corazón. A través de este anuncio, toma lugar el llamado y la preparación, la completa orientación, el cuadrar con Dios y con su santa palabra, para que la palabra de Dios, perdón, para que el agrado de Dios por gracia pueda estar sobre nosotros. En el Viejo Testamento los sacrificios deberían de hacer el agrado, pero la desobediencia hizo la cosa imposible. Primero con la obediencia, y por esto está escrito del Hijo de Dios. Él fue obediente, obediente hasta la muerte en la cruz. Y solamente si nosotros con Cristo somos crucificados y nuestra voluntad es puesta en la voluntad de Dios, de que nosotros con certeza podamos decir ninguna voluntad propia, ningún camino propio más, sino determina tú solamente, entonces lo hemos alcanzado. Y hermanos y hermanas, yo quiero darnos valentía. Denle gracias a Dios, no estén abatidos, sino denle gracias a Dios que nos ha visitado misericordiosamente, no para dejarnos a la mitad del camino, sino para que ir con nosotros por gracia hasta el final, hasta la perfección, hasta que veamos por la fe, hasta que podamos, miremos a través de la fe. Yo tengo la certeza de que así como Dios llamó al pueblo de Israel, tú eres mi hijo, mi primogénito, a ti te saqué de Egipto. Así también tiene que ser ahora, de que Dios llama, y de lo singular se puede hacer plural, y ustedes seréis hijos e hijas de Dios, y yo os seré por padre. Tomen esto de Dios. Esto es un regalo de Dios a todos los hermanos y hermanas, a todo hijo y hija de Dios. Y vamos a leer también del capítulo 6, verso 13 al 16, en 1 Timoteo 6, 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Han pasado 2000 años desde aquel entonces. Y cuán frecuente nuestros hermanos, el hermano Rus y el hermano Schmidt, una y otra vez han mencionado. En aquel entonces, la palabra de Dios fue dirigida a aquellos, hoy es dirigida a nosotros. Y sean sinceros. ¿Es la palabra dada solamente o dirigida solamente a Timoteo? ¿Está él viviendo todavía aquí? Y para vivir la aparición de Jesucristo. No, él ya está con el Señor. Pero nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí y nosotros podemos realizar la misma tarea, como se dijo así, de que de la buena profesión, hizo que guarde el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. De esto solamente se puede decir amén y aleluya. Entonces, con el anuncio, con el verdadero anuncio, siempre había un objeto, hubo un objeto de que los verdaderos hijos de Dios estén ahí, estén preparados en el regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces, estamos otra vez en el llamamiento altísimo y divino, como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo. O si tú serás enviado con un mensaje, el cual será precursor de la segunda venida de Cristo. Hermanos y hermanas, somos parte del divino plan de salvación de Dios en estos días, y nosotros vamos a vivir por gracia la culminación. Ahora, una palabra a todos los que están cargados y cansados, a todos los que vienen a un culto para vivir a Dios, sea conversión, sea liberación, sea sanación, sea libertad de alguna atadura o de algún derecho o queja que Satanás se pueda tomar, porque en la reunión en el cual nuestro Señor, el resucitado, está presente, tiene que suceder todo y debe de suceder todo lo que sucedió en aquel entonces cuando Él estuvo en una reunión sobre la tierra. Los pecadores recibían perdón. Los enfermos recibían sanación. Los que estaban atados poseídos por el diablo, recibían su libertad y venían poseídos ante el Señor y se iban libertados de esto y daban testimonio de lo que Dios hacía. Tenemos ayer y hoy escuchamos dos gloriosos testimonio. Yo quiero que tú, preciosa hermana, tú en la segunda línea, que tú, una hermana, estaba sin esperanza y no podía ser salva, desahuciada, y los doctores no sabían lo que podía hacer. Y vean, y ella en un entierro donde estuvimos, ella dijo que pidió oración y está aquí sana ante nosotros. Lo otro, testimonios de Finlandia. Yo no sé si ustedes todos subieron la suegra de nuestro amado hermano Erwin Pacheco tenía cáncer y vean, él está sana ahora. Por el poder de Dios te sana. Jesucristo es el mismo. Y hermanos y hermanas, si no es una enfermedad para muerte, hay enfermedades que son para muerte hasta ahora. Todos los hombres han muerto también. Aparte de Elías o Moisés o Enoch, pero si la enfermedad no es para muerte, o sea, que la muerte no puede estar ahí, entonces tenemos que ir con tener resistencia, resistirla desde lo profundo de nosotros. No la podemos tomar, no la debemos tomar y decir, amado Señor, todavía yo no creo que es, yo tengo que partir ahora al hogar, yo no lo creo, esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificación de Dios.
Amén.
Y ustedes mirarán lo que sucedió. Ustedes, uno tiene que rechazar la enfermedad desde lo profundo en contra de la enfermedad, en contra de del pecado. Ese rechazo interno tiene que estar y decir, amado Señor, esto no pertenece a mí, esto no me pertenece a mí. Tú llevaste todas las enfermedades y todos los dolores. Aquí, por favor, no acepte ninguna enfermedad. Dios, pónganse en contra de eso de corazón y digan, Señor, amado Señor, yo creo lo que tu palabra ha dicho. Y escuchen también esto en el Viejo Testamento. Fue una promesa. Isaías 53 en el Nuevo Testamento es el cumplimiento en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no fue regalado a todos por gracia. Uno tiene que tener la correcta posición. Y el Señor siempre preguntó, ¿crees tú que yo puedo hacer esto? Y siempre la respuesta fue sí. Y entonces sucedía realmente. Hermanos y hermanas, yo estoy aquí hoy para darle valentía a ustedes de tomar a Dios en su palabra. Y todos los que todavía no han vivido una verdadera conversión, déjenme hoy decirle esto a sus corazones. Todavía está escrito y todavía es verdad y válido. El que llame el nombre del Señor será salvo. No esperen por mejores tiempos, no esperen por una oportunidad mejor, sino hoy. Si escucharan hoy su voz, o si escucharas hoy su voz, y yo espero que no solamente escuchen la voz de algún predicador, sino la voz de aquel, el cual nos habla desde el cielo, cuando nos habla desde el cielo, y nos regala una vez más, o nos da de nuevo su oferta de gracia. Entonces sentimos que todos los que de alguna manera se sienten que de alguna forma no están desatados, hermanos y hermanas, la hora de la divina visitación divina está aquí, la hora en la cual Dios su palabra la quiere confirmar en todos los que la necesitan, salvación, sanación, liberación, sea lo que sea. Y esto lo decimos, no solamente lo decimos, es verdad. Jesucristo es el vencedor del Calvario. Él golpeó a la serpiente en la cabeza y nos regaló por gracia la redención dada a través de su derramamiento de su sangre preciosa en la cruz, en el Calvario, y tenemos completa y libre acceso a Dios y a todas sus bendiciones, las cuales nos dio en Jesucristo por gracia. Hoy vamos a orar juntos y vamos a creer juntos y Dios vivirlo juntos. ¿Han entendido la palabra, las palabras? ¿Se dieron cuenta cómo una palabra yo llamé a mi hijo de Egipto, cómo se cumple aquí y cómo se cumplía allá? Armónicamente, cuadrando una con otra, ¿se han dado cuenta de que el hermano Abraham tenía su derecho de hablar y relacionar su ministerio en Apocalipsis 10 sin tocar el cumplimiento de ella, para que su cumplimiento suceda sucediera que todos los misterios eran revelados, el Espíritu de Dios nos guía a la divina armonía. Hermanos y hermanas, yo pudiera darle gracias a Dios por el gran gritar y por el gran privilegio que nos ha dado de estar en su presencia, en su nombre, estar reunidos y para escuchar su palabra y escuchar y creerlo y recibir la revelación de ella. Y que era ahora el Dios Todopoderoso, su todo poder, revelarlo en nuestro medio a través de revelación, de liberación, de perdón, de sanación. Según nuestra fe fija va a suceder. Alabado y glorificado sea el Dios, nuestro Dios, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos levantamos para orar. Vamos a creer ahora, de corazón creer. Por sus heridas soy libertado, sanado, salvo, sano, reconciliado con Dios. La completa salvación de Dios nos ha sido dada a nosotros. Y hemos recibido el completo mensaje de salvación y anunciado ahora en el tiempo del fin. Y todos los que creen hoy van a vivir a Dios hoy. Amado Señor, en este sitio hemos escuchado tu palabra. En este sitio creemos nosotros tu palabra ahora. Y te damos las gracias por el cumplimiento de tu palabra en nosotros, por la salvación del alma, por la liberación del espíritu espiritual, por la sanación del cuerpo. Te damos las gracias, amado Señor. Te damos las gracias por la revelación de tu palabra y de tu voluntad. Te damos las gracias por toda la relación en la cual tú has manifestado. Oh Dios Todopoderoso, tú habitas entre nosotros, tú caminas entre nosotros, tú hablas entre nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza, gloria, adoración, honra, honra sea Dios en lo alto. Crean ahora y ustedes van a mirar la gloria de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios antes de que para que creamos? Dios el Señor ha revelado su palabra, la ha confirmado y ha tomado ha tomado morada en nosotros y entre nosotros, y camina en nosotros y entre nosotros, y su palabra, para cumplir su palabra y confirmar toda promesa a Él, el Dios Todopoderoso, el cual se nos reveló en Jesucristo, su primogénito. Y para tomarnos como hijos e hijas de Dios y regresarnos al estado original. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Nosotros ya no somos extranjeros ni huéspedes. Huéspedes somos aquí, pero en la casa de Dios pertenecemos al hogar. Allá pertenecemos nosotros. Y en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, somos la columna y baluarte de la verdad. Quiero la palabra de la verdad y el espíritu de la verdad venir por sobre todos nosotros y sobre toda su pueblo, sobre toda la tierra. Sean bendecidos, preciosos hermanos y hermanas en todo el mundo, en toda nación y todo pueblo y lengua. Sean bendecidos, bendecidos en la casa del Señor. Sean bendecidos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Aleluya. Alaben al Señor. Alaben su santo nombre. Aleluya. Aleluya. Amado Señor y Dios, de corazón te doy las gracias de que tú nos regalaste un sitio aquí sobre la tierra, un sitio en el cual nosotros, de diferentes naciones y lenguas, podamos venir para escuchar tu palabra. Te doy las gracias de que tú has cuidado por todo, de todo idioma que, hay, que se puedan escuchar sobre la tierra, los idiomas principales. Te doy las gracias de que tú nos regalaste hermanos y has regalado traducciones, traductores en los diferentes idiomas, a pesar de que a veces es difícil traducir en los idiomas, en los diferentes idiomas. Amado Señor, tú nos has regalado el idioma espiritual para que contenido espiritual lo podamos relacionar con el lenguaje espiritual, y que tu Espíritu Santo, por gracia, nos ha revelado las los contextos, la relación, la palabra. Te damos la gracia de corazón. Bendice a todos mis hermanos y todas mis hermanas, los cuales también toman las dificultades de viajes y tampoco guardan dinero para y en vez de eso lo gastan para venir aquí, estar aquí. Amado Señor, quiera todo el mundo escuchar y ver que tú tienes gente que han reconocido la palabra de la hora y también toman parte del ministerio que tú has regalado en este tiempo. Señor, en directa responsabilidad ante ti, queremos este ministerio realizarlo y el último mensaje en tu santo nombre, anunciarlo a la humanidad en forma cristalina, clara y en especial al pueblo de Dios. Levanta tu rostro sobre nosotros y danos tu paz y tu bendición. Te doy las gracias por la respuesta de las oraciones. Tú has escuchado las oraciones, las peticiones. Yo te pido, amado Señor, que ninguno lleve alguna expresión sobre sus labios en incredulidad, sino que todos den testimonio de que tú escuchaste las peticiones, las escuchas y las respondiste. Señor, permite que termine la desobediencia, regala fe y obediencia. Glorifica tu nombre y guíanos a la completa victoria, la cual tú, a través de la redención por gracia, ya nos has regalado. A ti, el Dios Todopoderoso, decimos una vez más gracias. Gracias por todo, por el mensaje, por el mensajero, por el mensaje, por tu palabra, por el Viejo y el Nuevo Testamento, por todo lo que tú nos has regalado y has revelado. A ti sea la honra.
Y
exactamente, queremos todos gloriar el poder de tu palabra, de tu espíritu y de tu sangre. Y este testimonio triple, como está escrito en Juan, que también se cumple en nosotros. Estamos bajo tu sangre, estamos en tu palabra y tu espíritu nos guía en toda verdad. Alabado y glorificado seas tú, Dios nuestro, Señor nuestro Dios, en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
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 Amén. Dense la mano unos a otros.